Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy es 21 de diciembre. Ya falta poco para Nochebuena y para celebrar la Navidad. Sabemos que pasan muchas cosas, como esto de los nombramientos, pero ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en que vamos a celebrar la Navidad junto, ¿verdad?, a nuestro núcleo cercano, protegiéndonos ante esta situación del COVID-19. Ayer la cifra de muerte fue un número alarmante e histórico en lo que hemos vivido de esta pandemia aquí en la isla. Voy a tocar este tema y le doy la bienvenida a la epidemióloga de Vieques, Janina Bernhard, a quien tengo en línea telefónica. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Mili.
Buen día. Bueno, la semana pasada estuve tocando muy particular el tema y la situación de Vieques y usted muy bien lo decía en una entrevista con el compañero Julio Rivera Saniel. Vieques tiene sus particularidades, no tiene un CDT en óptimas condiciones y en Vieques pues uno no se puede montar en un carro y decidir a qué hospital va a ir. O sea, esa es la opción que ellos tienen, el CDT, que no está en óptimas condiciones y pues montarse en una lancha cuando sí esté, ¿verdad?, operando. ¿Cuál es el escenario? Porque sé que ayer hicieron un COVID-veo en Vieques y que están tomando cartas en el asunto. ¿Cómo está la situación en Vieques?
Sí, pues mira, en el informe de resultados de ayer del tercer COVID-veo que trabajamos, tenemos planificado hacer 4, el último es el próximo domingo. Durante todos los domingos de diciembre, todo el equipo y voluntarios se ha hecho un esfuerzo máximo, ¿verdad?, de tratar de realizar estas pruebas de antígenos gratuitas para la comunidad. Hasta ahora tenemos un total de 988 pruebas realizadas en los 3 domingos que trabajamos, con una detección de 38 casos positivos. El primer día, el 6 de diciembre, fue el día que más casos detectamos, ¿verdad?, y que fue lo que encendió todas estas alertas. Luego, el domingo pasado detectamos 6 casos y ayer detectamos 4 casos. Todavía seguimos moviéndonos en este marco de transmisión comunitaria. Estamos mayormente hablando de brotes familiares y brotes laborales y haciéndole el llamado a la ciudadanía de que continúe tomando las medidas. Pero hoy Vieques realmente despierta con una noticia muy triste, y es que tenemos otra persona que ha fallecido a causa del COVID, ¿verdad? Un masculino de 56 años, y es una noticia bien triste que hemos estado trabajando desde la madrugada.
O sea, cuando me dice otra persona que ha fallecido en Vieques, entonces esto significa que ya se había registrado tristemente otro fallecimiento.
En Vieques ya teníamos reportadas 2 muertes desde el principio de la pandemia, y esta vendría siendo la tercera, que ocurrió hace unas horas en la madrugada, ¿verdad? Y realmente es una situación muy difícil. Esta persona había dado positivo a la prueba de antígeno el 8 de diciembre y vemos que alrededor de 12, 13 días después, pues tiene este desenlace. Es una familia muy querida en Vieques, nos solidarizamos con esta familia justo en esta época tan difícil para esta familia en particular y para todo el pueblo viequense.
Janina, esta tercera muerte, lamentablemente, ¿verdad?, y un abrazo a los familiares. No es fácil en esta época perder a un ser querido, ¿verdad?, y una persona joven, un hombre de 56 años. Te pregunto, ¿él pudo recibir todos los servicios? ¿En un momento dado se puso grave? ¿Cuál era el escenario de esta persona que falleció en la madrugada de hoy?
Pues obviamente no podemos entrar en ningún dato identificador porque la ley IPA protege, pero esta fue la primera persona, el primer paciente evacuado en la cápsula de aislamiento. Ay. Que a través del sistema de rastreo logramos conseguir comprar porque entendíamos que era vital para que la persona pudiera recibir los servicios. Esta persona estaba en un hospital en el área de Fajardo.
Ok, ya con eso yo lo entiendo, no se preocupe. Así que para que ustedes vean, esto es lo importante y por eso yo sigo con la cantaleta, ¿verdad? Porque esta persona pues tuvo que ser trasladada para entonces recibirlos. Gracias a Dios. Hábleme un poco esto de las cápsulas, que tengo entendido que gracias a unos esfuerzos que usted estuvo realizando se logró, ¿verdad?, tener estas cápsulas para poder hacer estos transportes.
Sí, este es un equipo de trabajo que estamos dando el máximo y haciendo toda nuestra investigación posible. Encontramos que ante situaciones difíciles hay que buscar soluciones, ¿verdad? Y una solución era conseguir estas cápsulas de aislamiento, poderlas comprar. Son cápsulas bien costosas, mil, y cuestan alrededor de $10,000 cada cápsula. ¿Okay? Y entonces también conseguimos unos helmets o unos cascos de aislamiento que para ciertos pacientes, ¿verdad?, con unas características, por ejemplo, estas cápsulas cogen a personas de hasta 6'2 aproximadamente de estatura, una persona más alta o un paciente bariátrico o con algunas otras condiciones que no pudiesen utilizar las cápsulas, pues también logramos comprar la opción de los cascos de aislamiento para poder hacer ese transporte de manera segura, ya sea a través de por aire o por mar, ¿verdad?, lo que pudiera utilizarse, y a todo ese personal de manejo de emergencias y de enfermeros que lo están transportando y los pilotos pudieran estar seguros también. Y contamos con esas cápsulas, ¿verdad?, en este momento en día.
¿Cuántas tienen de esas capsulitas?
De las dos grandes tenemos dos cápsulas grandes y tenemos cuatro cascos de aislamiento.
Okay, por lo menos.
Este momento.
Sí, que por lo menos con esto pueden resolver más o menos.
Sí, no, y son reusables, obviamente se desinfecta y son reusables.
Sí, que se pueden, exacto, y se pueden utilizar en caso de que surjan otras situaciones en Vieques. Ahora, quiero tener esta parte clara, y le pregunto a usted, aunque usted me lo confirmo, yo pude decirlo al aire, en un momento dado, ahora usted me dice que los brotes son familiares y laborales. Ya no hay brotes y nada relacionado con turistas que llegaron. Elabóreme, en un momento dado, si hubo esa situación.
Sí, definitivamente. Nosotros trabajamos un brote relacionado al área de turismo que se notificó inmediatamente a la población. Esto ocurrió a finales del mes de noviembre. En nuestro reporte, el boletín que cada dos semanas, el boletín epidemiológico, se hacen a través de la página oficial de Facebook de nuestro sistema, se explicó esta situación para que la ciudadanía tenga conocimiento de estas tres turistas que dieron positivo al día siguiente de dejar Vieques, y luego dos personas viequenses que eran contactos directos a estas turistas resultaron positivo también. Pero en el proceso se entró rápido, se actuó, se puso más de 25 personas en cuarentena, y realmente los negocios y las personas cumplieron muy responsablemente, y esto, Mili, es lo que corta las cadenas de transmisión. Cumplir con esas cuarentenas, entrar rápido, guardarse por esos 14 días todos esos contactos, y así tú cortas esas cadenas, porque si no lo haces, esto de manera exponencial continúan los contagios y no hay forma de pararlo, y eso es el peligro, ¿verdad?, de todo esto. Pero el brote de los turistas se logró contener. Ahora lo que estamos trabajando en este mes son mayormente, como te dije, brotes familiares y brotes laborales.
Ok, o sea que ahora mismo eso es lo que se está trabajando. ¿Y está todo bastante controlado o usted tiene alguna preocupación, ¿verdad?, en este momento ante el escenario que está viviendo Vieques?
Bueno, nosotros obviamente...
Se le está yendo un poco la señal, sabemos que ella está en Vieques y que está trabajando y que nos ha hecho un espacio para poder hablar con nosotros. Ben Hart, ¿me escucha? Yo creo que, no sé si se cayó la llamada. Ben Hart, ¿me escucha?
Con todas las fiestas de Navidad, las fiestas familiares, la gente va a ir a guardia, y ese es mi llamado en esta hora, por favor.
Okay. Si quieres, vamos a enganchar y vamos a tratar de llamarla de nuevo, ¿verdad?, para darle a ella un espacio para entonces, porque sabemos que ella estaba, incluso estaba montada en la lancha y estaba en los esfuerzos porque estaba trabajando. Ella viaja todos los días, está fuerte esto, ella viaja todos los días. A veces no se puede montar en la lancha a la cual reservó, para que ustedes vean, a todo el mundo le pasa esa situación. La epidemióloga de Vieques, Janina Ben Hart, nos acaba de confirmar aquí en Radio Isla 1320, que ya la transmisión en Vieques son brotes familiares y laborales. Lamentablemente, en la madrugada de hoy falleció otra persona en Vieques. Estamos hablando de un hombre de 56 años. Ya en Vieques se habían registrado otras dos muertes, o sea que este caballero sería la tercera muerte y este fue el paciente que tuvo que ser trasladado porque se complicó, ¿verdad?, su cuadro clínico. Así que ya tenemos a Ben Hart en línea.
Disculpen.
No se preocupe, que yo sé que está ya en Vieques y que la cosa no es fácil. La pregunta era si ya todo está bajo control o hay una preocupación en particular que usted tenga.
Bueno, la preocupación grande que tenemos, a pesar de que hemos detectado menos casos positivos, es que esta semana es clave, Mili. Muchas fiestas familiares, fiestas de Navidad, que debemos ser muy prudentes, por favor, y ese es mi llamado a la población. Estamos con los números más altos en todo Puerto Rico, ¿verdad? Ayer tuvimos otros récords. Uh-huh. Vamos a mantenernos con la familia que vive bajo el mismo techo. A pesar que queramos mucho al resto de nuestra familia extendida, amistades, ¿verdad?, vecinos, vamos a cuidarnos entre todos. Esto es una labor comunitaria que cada uno de nosotros tenemos que hacer, un esfuerzo para poder volvernos a abrazar más adelante, ¿verdad? Y que ninguno falte. Así que ese es mi llamado y mi gran preocupación, las actividades que puedan esta semana, porque en estos entornos familiares es que las personas me bajan la guardia, se quitan la mascarilla y están compartiendo horas juntos, y allí es que vienen estos contagios. Nosotros tenemos en Vieques familias enteras positivas, de 5, 6, 7 miembros de la familia, ahora mismo todavía en sus aislamientos, y otros, el resto de contactos en cuarentena. Así que esto se va extendiendo si no tomamos las medidas inmediatamente.
El viernes pasado yo estuve dialogando aquí con el jefe de la Guardia Nacional. Él me comentaba que le había hecho la recomendación al Departamento de Salud de trasladar hospitales móviles, tanto a Vieques como Culebra, y que el Departamento de Salud estaba evaluando esa propuesta, ¿verdad?, esa recomendación que él hizo. ¿Cómo usted ve esta recomendación que hace el jefe de la Guardia Nacional?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Él me llamó personalmente, hemos dialogado ya en varias ocasiones. Ese es uno de los temas que estamos dialogando y negociando. De igual manera, la vacunación para Vieques también es real, y es algo que estamos trabajando, y tenemos ese apoyo de la Guardia Nacional, y estamos, ¿verdad?, en negociaciones para la logística, para hacerle llegar a Vieques, y entiendo que también Culebra entraría en este programa de vacunación especial debido a las circunstancias particulares en Vieques, sobre todo que no tenemos un hospital.
O sea que se le estaría dando prioridad en este proceso de vacunación tanto a Vieques como Culebra.
Se estaría dando una prioridad porque las circunstancias son de mayor emergencia, ¿no? Hay una fragilidad en términos de acceso a servicios de salud, en términos demográficos, de comorbilidades y la edad de la población. Hay varias cosas, ¿verdad? El problema de transportación, de que es una isla que está separada, y todas estas cosas van sumando estos criterios que nos ponen en mayor riesgo.
¿Para cuándo sería esto, verdad, esta prioridad que se le estaría dando a Vieques y tal vez a Culebra también?
Pues se está trabajando para que sea lo antes posible. Estamos trabajando con la mayor diligencia.
Ahora, ¿sí se estaría trasladando estos hospitales como él quisiera?
Para allá? Bueno, esa es una de las opciones que están sobre la mesa, no es la única. Así que estamos viendo cuál sería la más viable, la más factible, la más efectiva, y la que más rápido pudiésemos movilizar. Definitivamente queremos que esto fluya de una manera rápida, y como estamos en una época un poco difícil también del año, ¿verdad?, porque hay días feriados, etcétera, pero estamos trabajando con todo eso.
O sea que esto, todo, por el momento la decisión no se ha tomado, ustedes todavía están en conversaciones.
Bueno, la decisión está, el asunto es ver cuál de estas opciones fuese la más factible en este momento. Sí, y bueno, no depende de una sola persona, ¿verdad? Esto es multisectorial, estamos también reuniéndonos con la comunidad, con los administradores del CDT, con la Guardia Nacional, con el Departamento de Salud, con nosotros como programa de rastreo, ¿verdad? Es un equipo de trabajo fuertemente trabajando con esto.
Ahora, ¿cómo, ya que me mencionó los administradores del CDT, yo tuve la oportunidad de dialogar con Carlos Méndez y memoria no me falla, y estaban haciendo ahí unos ajustes, me dijo que estaban en constante comunicación. ¿Ellos están colaborando con ustedes para que, verdad? Porque sabemos que el CDT no está en las mejores condiciones.
Sí, inclusive ayer el otro administrador, que es el licenciado Javier Vega, estuvo con nosotros en el Coviveo ya por 2 domingos. Oh, wow. Me trajo algún personal a ayudarnos, a estar en contacto con la gente, a ver esas pruebas y esos números de primera mano. Y sí, estamos en colaboración todo el tiempo, pero sabemos que son situaciones complejas también en los diferentes sectores, pero estamos para colaborarnos entre todos, definitivamente.
Con la situación de los niños, porque sé que hay un alto número de niños contagiados en Vieques, ya eso está bajo control, todos están en una situación de salud, por lo menos, estable.
Sí, están estables, no tengo ningún hospitalizado. Ayer tuve otra niña de 9 años que resultó positiva en el COVID-19, también su familia ya había resultado positiva previamente, así que seguimos viendo estos brotes familiares, como te mencionaba, y ese va a seguir siendo nuestro llamado. Por favor, cuiden a su familia y protéjanse en todo momento, no me bajen la guardia, porque este es el momento tal vez más crítico de la pandemia, porque los números que estamos teniendo a nivel de todo Puerto Rico realmente son récord.
Sí, la verdad que esto es preocupante. Entonces, esta niña ya había, ¿sabes? Ya estaba entre los niños registrados en Vieques como positivo. O sea, lo único
no,
es
no,
que...
No,
es nueva.
Ella estaba negativa. Es nueva.
Ay, padre.
Su familia había salido positiva, pero ella había salido negativo. Y fíjate, pues, a veces las situaciones familiares no es tan fácil. Uno habla del aislamiento, pero en la práctica no es tan fácil. Si es una mamá, por ejemplo, que está positiva, tiene que cuidar a esos niños, tiene que, ¿verdad?, prepararles alimentos.
Es difícil.
La práctica es difícil. Nosotros le proveemos...
Yo creo que ahí se nos cayó la llamada. Dito, se nos cayó la llamada. Si quieres, llámala y dile que, ¿verdad?, pues ya tengo que entregar a la pausa, pero excúsame con ella, que se nos cayó la llamada. Ahí ustedes escucharon a Yanina Benhart. Ella es epidemióloga de Vieques. Siempre ha sido muy transparente, muy honesta en decir las cosas. Qué triste, de verdad. Pero qué bueno que hay una comunicación, según lo que ella me está verbalizando en nuestra conversación. Hay una comunicación abierta entre el Departamento de Salud, los administradores, ¿verdad?, de este CDT. Ayer se hizo el tercer coviveo y ayer se registraron 4 casos nuevos. Entre esos casos nuevos hay una niña de 9 años. Esto se agrega al alto número de niños contagiados en Vieques. Y aquí hay que tener claro que no hay un pediatra todo el tiempo allí en Vieques. Creo que, según en otra entrevista, ya había explicado que el pediatra creo que va una vez en semana. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, todos están dentro de la situación bastante estable y ya se registró la tercera muerte en Vieques por COVID-19. Ella me explica que estamos hablando, ¿verdad?, de un caballero de 56 años y que había sido trasladado la semana pasada al área de Fajardo. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso voy a estar hablando sobre la situación de Head Start en el municipio de San Juan y sobre la Autoridad de Energía Eléctrica.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ya son las 10:35 de la mañana. En el pasado segmento estuve dialogando con la epidemióloga de Vieques, Yanina Benhart. La epidemióloga nos adelantaba y nos daba una triste noticia de que la tercera muerte en Vieques por COVID-19 lamentablemente se registró esta madrugada, ¿verdad? Un señor de 56 años que lamentablemente falleció esta madrugada. Es la tercera muerte, según me explica ella. Ayer se hizo un coviveo, el tercero, ¿verdad? Y me adelantó que se van a estar haciendo todos los domingos estos coviveos en Vieques. Y qué bueno, ¿verdad?, para poder seguir monitoreando la situación. Ayer se dieron 4 casos positivos y entre ellos una niña de 9 años. Como se nos había caído la llamada y tocaba la pausa, ella me destacaba que esto es un caso adicional, ¿verdad?, que se da. En total hay 11 menores positivos detectados en Vieques desde el 6 de diciembre, según la información que me ofrece la epidemióloga de Vieques, y me sostiene que hay, ¿verdad?, una comunicación bastante efectiva con el Departamento de Salud, con los administradores del CDT, y bueno, estamos ya viendo unos brotes familiares y laborales, nos explica la epidemióloga. En este segmento quiero tocar dos temas, Dios mediante, y es que salió en las vistas de transición, y les voy a poner el audio, y para quienes están conectando por radioisla.tv van a poder verlo. Quiero que lo escuchen para entonces darle paso a mi próxima invitada, que es una empleada de Head Start del municipio de San Juan, que es una de sobre 850 empleados en el sistema de Head Start, que están literalmente en el limbo, y van a entender por qué digo en el limbo. Vamos a escuchar este audio.
este programa, que independientemente sometamos la propuesta, cumplamos con todo, eso no hay quien nos lo despinte. O sea, hay que cerrar el programa y como parte de ese cierre, hay que liquidar licencias y debe el área de recursos humanos preparar un plan de cesantías. Yo le pregunto, ¿de cuántos empleados estamos hablando?
Estamos hablando de el número clave, Maricel, 859.
859 empleados que se verían afectados por esta situación de la monitoría y el señalamiento que surge a raíz del año 2016.
Correcto.
Yo le pregunto, teniendo esta situación presente desde el año 2016, ¿se ha hecho alguna reserva actualmente para cubrir las liquidaciones de esas licencias de esos empleados? ¿Se ha analizado eso?
Pues mire, licenciada, ahí le tengo que decir que aunque la monitoría es del 2016, la conciencia de la competencia llegó mucho más tarde. Yo entiendo que fue para el 2019 que empezó a sonar eso de que de verdad íbamos en competencia y formalmente nos llegó la carta en el 2020. Esa área habría que preguntarle a presupuesto.
Pero se afecta.
Bueno, la asignada es de 3.625. Nosotros hicimos una...
Ustedes escucharon, estos son, ver un extracto de las vistas de transición en el municipio de San Juan, y hay una situación con el programa de Head Start que va a competencia. Cuando va a competencia es porque entonces no cumplió, ¿verdad?, con todos estos requisitos federales. Y fíjense, desde el 2016 se están haciendo estos señalamientos, pero por alguna razón, explica la empleada, que se venía escuchando desde el 2019 que iban a competencia y no reciben la carta, según ella explica, hasta el 2020. Pero uno dice, pues si ya lo venías escuchando, ¿por qué no se hizo un acercamiento? Bueno, tengo en línea telefónica a una empleada de Head Start del municipio de San Juan, quien pidió no ser identificada, y vamos a cumplir con ese deseo, que es una de estas 859, ¿verdad?, de estos 859 empleados que están en el limbo literalmente, que no saben qué va a pasar con ellos ya a partir de enero. Saludos, buen día, ¿cómo se encuentra?
Buenos días.
Hablemos, puse el sonido, ¿verdad?, para un poquito poner en contexto la situación que íbamos a hablar. En este momento, ¿ustedes se enteraron a través de estas vistas sobre la situación laboral de ustedes?
Eso es correcto. A través de estas vistas, todos los empleados, fue que nos enteramos que vamos a ser cesanteados, tanto como para enero ya, que nos tienen que liquidar, vacaciones. Fue una sorpresa para todos y nos enteramos a través de la vista de transición, porque empezaron a enviarnos mensajes, audios, y pues todos estábamos consternados, porque no era algo que nos esperábamos ni que nos hubieran avisado por medio de alguna carta, algún memo, que esto iba a suceder. Y si ya esto lo sabían desde el 2019 o principios de 2020, como ellos dicen, mediante carta, nosotros nos enteramos por la vista. Si no, no sabíamos nada.
O sea que ustedes estaban ajenos a todo esto. Nadie tuvo la deferencia de decirle, mire, esto no es seguro, pero por si acaso vayan preparándose, ¿verdad? Porque todos ustedes son jefes de familia y tienen sus compromisos.
Eso es correcto. No nos informaron nada. Todo fue a raíz de verdad, de la vista de transición. Y no solo 859 empleados, esos solo son los de Head Start. Tenemos en Early Head Start 245 empleados adicionales, o sea, estamos hablando sobre 1,100 empleados que nos enteramos a través de esta vista de transición, que emocionalmente están afectados. Algunos el fin de semana se comunicaron conmigo porque han estado llorando, hoy llegaron llorando a los trabajos porque pues no saben qué hacer, tienen familia. Y también hemos pensado en estos niños que se van a quedar entonces también en el limbo, que los padres ya empiezan a llamar y a preguntar, maestras, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar con nuestros niños? y actualmente ante la pandemia estamos hablando de 2,100 y pico de niños, donde para el 2021 se estaba proyectado servirle a 3,000 y pico de niños, 3,800 niños.
O sea, lo que usted me está explicando es que entonces ustedes más o menos ahora mismo sirven a unos 2,100 niños, pero la proyección para el 2021 era 3,800.
Sí, según la ponencia, ¿verdad? Y el presupuesto que ¿verdad? Que se solicita es un presupuesto para servirle a 3,896 niños, donde 3,625 son para Head Start y 245 para Early Head Start. Y este programa es un programa muy enriquecedor, son las primeras etapas de estos niños, donde trabajamos el desarrollo cognitivo, socioemocional, el físico, motor grueso. Es un programa bello, y que esto haya sucedido no solo para los niños, también para los empleados, ¿sabes? Es algo bien, bien impactante, es duro para ambas familias, para las familias de los niños y para los empleados que nos quedamos ahora mismo en el limbo, en la nada, en medio de esta pandemia, que no sabemos qué vamos a hacer, qué camino vamos a tomar, cómo va a ser esta liquidación, cómo va a ser esta cesantía, no sabemos nada.
Eso le iba a preguntar porque sé que se enteraron entonces por esta vista, pero entonces me pregunto yo, luego de que ustedes se percatan, que se enteran, ni siquiera una carta o por lo menos una llamadita, mira, sé que ustedes se enteraron por la vista, pero nada, o sea, es que no hay ningún tipo de gestión hacia los empleados de Head Start y Early Head Start.
Pues realmente hasta el día de hoy, a esta hora de la mañana, al momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Simplemente lo que todos escuchamos, seguimos en el limbo, seguimos especulando, aunque sí estamos seguros que vamos a ser cesanteados según lo que escuchamos, que es inminente la cesantía.
Sí, que tienen que cerrar por, como parte del proceso. Vamos a explicarle a las personas lo que significa ir a competencia. ¿Qué significa eso? Y estos programas son federales. Head Start se nutre de fondos federales, según, ¿verdad?, tengo entendido. Explícame un poquito qué significa eso para que los radioescuchas puedan entender.
Esto de ir a competencia es que van a ir diferentes concesionarios, como diferentes grupos, y emiten unas propuestas para el programa. Esas propuestas van a ser evaluadas, ¿verdad?, para que las adjudiquen. Yo lo comparo con una subasta. Para que adjudiquen, ¿verdad?, el postor o el ganador, no sé qué término, ¿verdad?, utilizarían ellos, porque no es mi expertise. Y luego de esto, pues si ya el municipio de San Juan lo perdió, pues quizás lo gana otro proponente, otro competidor. ¿Y por qué vamos a competencia? Porque hubo unos señalamientos donde no cumplimos, después del municipio de San Juan no cumplió, luego de tantos años que el programa estuvo con el municipio de San Juan desde el 1965. Si no me equivoco en la cuenta, son 55 años aproximadamente. O sea, y eso es ir a competencia. Entonces claro, ya el programa tiene que cerrar.
O sea, hubo señalamientos en el 2006, ¿por qué? ¿Qué no cumplió el municipio?
Bueno, según verdad la vista de transición, porque quiero basarme en ella, porque no sabría los detalles realmente, ¿verdad?, administrativos, ellos dicen que en el 2016 hubo unos señalamientos de diferentes tipos de maltrato. De lo que yo te puedo decir trabajando en el municipio, era salud y seguridad, hubo señalamientos pues de patio, hubo señalamientos de planta física, y son cosas que pues hay que corregir. ¿Qué manera administrativamente lo hacen? No lo sé, pero segunda vista fue a raíz de unos casos de maltrato.
Pero me llama la atención el hecho de que estos incumplimientos son desde el 2016 y ellos advienen en conocimiento. Ellos dicen el 2020 que reciben la carta, pero desde el 2019 ya el rumrum les había llegado. O sea, tantos años sin saber.
Correcto, porque en 2016 hacen los señalamientos, entiendo yo que ellos tienen que hacer entonces un plan para corregir esas áreas, y ellos alegan que en el 2019 es que le llega que vamos a competencia, y que oficialmente en 2020 le hacen la carta. Ya sabemos que según la vista de transición, ¿verdad?, que esa parte no se escuchó, ellos van como quiera a hacer una propuesta nuevamente, y contrataron ya en octubre una compañía o un recurso para competir, para que les haga la propuesta. Ya sabemos que desde mucho antes de octubre de 2020 ya sabían que nos vamos a competencia, los empleados no sabíamos nada. O sea, sus propias palabras demuestran que ya hace varios meses antes, y si no es por la vista, no sabemos qué vamos a hacer cesanteados, pudiendo nosotros ver otras alternativas para nuestras familias.
Ahora, cuando se sometan estas propuestas, que presumo serán en enero, ¿cómo cuánto tiempo toma esto en lo que se adjudica, si en efecto continúa el servicio de Head Start en San Juan o se lo gana otro municipio? O sea, ¿ustedes se quedan sin trabajo mientras ocurre ese proceso?
Pues así mismo estamos en el limbo. Si nos quedamos sin trabajo durante ese proceso, yo no te lo podría, ¿verdad?, afirmar. Lo que puedo afirmar es exactamente que hay cesantía en enero, que esas propuestas tienen que entregarlas en enero 4 o 5 y se puede tardar hasta junio o julio en que adjudiquen, pero realmente nosotros no sabemos nada. Lo que tenemos certero, como te digo, ¿verdad?, Mili, es que vamos a ser cesanteados. En enero el programa tiene que cerrar.
Sí, no,
y empezar de cero.
Y es increíble que a esta hora, al día de hoy, a ustedes no se les haya dado una explicación o decirle, mire, vayan preparándose, ¿verdad? Porque hay que recoger cosas en el salón. Porque para que la gente entienda, ustedes no están, sí están vía remoto, pero no como tradicionalmente lo conocemos. O sea, los padres van, buscan las cositas y ustedes los van orientando en este proceso, ¿verdad? Y los supervisan en este proceso de dar clases. ¿Es así como está funcionando?
Sí, estamos funcionando de manera remota con los niños, ¿verdad? Se le da las actividades y a través de videos, de llamadas, videoconferencia, los niños realizan sus trabajos, vamos, ¿verdad?, midiendo ese desarrollo del niño. Uh-huh. Y en comunicación constante para, ¿verdad?, llevarlos al siguiente paso y ayudar con las necesidades de ese niño en particular, porque cada niño es bien individual.
Ay, padre. Bueno, nos vamos a mantener en comunicación para saber si, ¿verdad?, si se comunican con ustedes y le dicen qué va a pasar y cuál es el próximo paso a seguir. Te quiero dar las gracias por explicar, ¿verdad?, esta situación, y la verdad que lamento mucho que en esta época navideña pues ustedes se tengan que enterar a través de una vista de transición que posiblemente pues pierden sus trabajitos en enero. Un abrazo.
Gracias.
Como no, ahí ustedes escucharon esta empleada de Head Start del municipio de San Juan. Se enteraron a través de la vista la semana pasada, pues que lamentablemente 859 empleados se quedan sin trabajo en enero. Hay otros 245 de Early Head Start que se suma a esta lista. Ellos sostienen que están en el limbo y la verdad es que sí. Y no se han comunicado con ellos para decirle cuál es el próximo plan a seguir, y cuando se someta a esta propuesta pues estarán sin trabajo en todo ese tiempo. Voy a hacer las gestiones para entonces poder comunicarme con oficiales de prensa del municipio de San Juan para ver si tienen a alguien disponible para hablar sobre este particular. Son las 10:50 y voy a cambiar el tema. Voy a hablar con el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, don Johnny Rodríguez. ¿Cómo se encuentra?
Saludos, muy bien, un placer estar con usted nuevamente.
Ave María, hace tiempito que no hablábamos, así que es un placer escucharle y feliz Navidad.
Igual para usted, muchas gracias.
Vamos a hablar de energía eléctrica, porque uno piensa que las cosas ahí se han arreglado y cada vez la situación es peor. Más adelante voy a estar hablando en más detalle con el licenciado Rolando Emanuele, pero quería hablar con usted su impresión de lo que estaba pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica. En particular, se ha sometido a un proyecto en el Senado, y hay quienes dicen que este proyecto es para que politizar aún más la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Explíqueme, don Johnny.
Sí, escuché al compañero Jaramillo y leí por la prensa que el proyecto 1693 que presenta el senador Carmelo Río, que lo que pretende es tomar por asalto el control de la Junta, perdone, la Junta de Gobierno de la Autoridad, agregando tres miembros más a la Junta, entre ellos uno sería el secretario de Hacienda y otros funcionarios del gobierno, el director de la Alianza Público-Privada, Fermín Fontanés, el tercero no lo recuerdo. Y el propósito que tiene ese proyecto es precisamente obligar a la autoridad que se está negando en la Junta de Gobierno a pagarle unos 50 millones de dólares que está facturando Luma, porque lo que nos explican es que la Junta quiere ver la factura, los detalles de esa facturación, de ese cobro, y el director de alianzas público-privadas se niega a mostrárselo a la Junta de Gobierno. Así que entonces idearon, para validar ese pago, pues tomar la Junta por asalto y tomar control de ella, como ha sucedido.
O sea que ahora mismo, Supremo. Ahora mismo hay diferencias en la Junta de Gobierno porque Luma no está entregando toda esa factura, o sea, no está siendo transparente en ese proceso de facturación.
Pues parece que Luma se lo hizo llegar a la Alianza Público-Privada, que fue quien firmó ese contrato, porque no fue la autoridad. Y la autoridad, el director de Alianzas Público-Privadas se niega a entregarle evidencia de esos de la necesidad de esos pagos al pagador, que sería la autoridad.
¿Qué problema con la transparencia?
Sí, sí, se habla de transparencia, pero es de la boca hacia afuera. Y vemos un ejercicio más como el que sucedió con precisamente COSEC, cuando obligaron a COSEC a prestarle 1.200 millones de dólares al gobierno en forma de bonos que no pagaron. Como cuando llenaron de representantes de aquel gobierno en el entonces de AELA en el Tribunal Supremo, ha sucedido algo parecido. Y parece que es la moda a continuar, porque no es a empezar a continuar, porque eso ha sucedido siempre. Y eso pues pone en una situación bien difícil, tanto a la Junta de Gobierno, pero peor aún a la autoridad, y todavía peor, para seguir siendo peor.
O sea, don Johnny,
peor.
De lo que usted me está explicando y sobre este proyecto del Senado 1693, que está agregando entonces tres puestos, estamos hablando Secretario de Hacienda, el Core 3 y Alianza Público-Privada.
Exacto, el Core 3 es el otro.
El sí. Core 3 es el otro. La Junta de Gobierno tendría... o sea, el gobierno, funcionarios de gobierno serían seis, o sea, seis votos dentro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no me hace sentido, porque si hay algo que se hizo fue enmendar leyes para tratar de sacar un poco la política de la Junta de Gobierno. Y estoy viendo aquí que lo que están haciendo es tratando de devolver la política, sí, a la Junta de Gobierno.
Exactamente, eso es el propósito, por lo que se ve y lo que hemos visto en el pasado relacionado con asuntos parecidos. Así que no hay esperanza entonces con esta próxima administración si se va a someter a esas mismas rigores.
¿Qué va a estar haciendo la Asociación de Jubilados, que siempre ustedes han estado muy activos en todos los temas de energía eléctrica? Recuerdo cuando Costa Sur no la querían prender y la querían echar a pérdida. Usted estuvo muy activo. ¿Cuál va a ser su plan?
Bueno, nosotros vamos a ir, la Alianza de Empleados Activos Jubilados, vamos a comparecer a esa vista pública, porque tendrá que haber vista pública, no sé que lo prueben a la traga.
Ay, perdón, ojalá que hayan vistas públicas, sí, sí. Yo espero igual que usted.
Y de inmediato pues estamos denunciándolo para que el pueblo, no solamente los jubilados y empleados de la autoridad, el pueblo vea de lo que estamos hablando con relación a haber traído a un monstruo como Luma, que lo que vino fue a buscar los 20,000 millones de dólares que asignó FEMA y a traer a sus filiales a llevárselos para que entonces se cumpla el deseo del presidente Trump cuando decía que este gobierno es corrupto y es inepto y que hay un dinero de FEMA para trabajos en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero si lo quieren, tienen que buscar que lo administre, porque ustedes no se los vamos a entregar. Lo mismo que está pasando en educación. Ay, pues es exactamente lo mismo.
Bueno, don Johnny, vamos a seguir en comunicación. A medida que se vaya enterando de cositas, me avisa y vamos. Ojalá, como dice usted, que se lleve a cabo un proceso de vistas públicas como Dios manda. Se me cuida mucho.
Igual a usted, gracias.
Cómo no. Don Johnny Rodríguez, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, expresando preocupación sobre este proyecto del Senado 1693, que indica a él que es tomar por asalto a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque está agregando tres posiciones a esta Junta de Gobierno, y las tres posiciones son funcionarios del gobierno, Hacienda, Core 3 y la Alianza Público-Privada. Hacemos una pausa y al regreso, ¿cómo va la reforma de la policía? ¿Existe reforma? ¿Eso está corriendo? Pues lo vamos a estar dialogando en el próximo segmento.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 11 y 1 de la mañana. Es que me quedé chismeando allí con los compañeros de la redacción. Es que hace tiempo que uno no los ve. Y pues nada, uno da la vueltita con el distanciamiento y por lo menos saludarlos. Y nuestra compañera Widali, que está aquí ya de regreso. Y me alegra mucho verla. Widali, te queremos mucho. Widali se estrenó como mami. ¡Ay, qué emoción! Tan rico que es eso, ese proceso, esa bendición de ser mamá. Pero bueno, vamos a hablar de la reforma de la policía de Puerto Rico. ¿Hay reforma? ¿No hay reforma? ¿Qué ha pasado con eso? Pues el presidente de la ACLU en Puerto Rico, el licenciado William Ramírez, que yo le siempre digo de cariño Don William. Don William, buenos días, ¿cómo está?
Lo más bien, ¿cómo están ustedes por allá?
Todo bien, yo feliz porque ya la Navidad, esta es la semana y es como que por fin, alabado sea Dios que ya llegó para uno coger como un alivio, ¿verdad? Pero yo le había prometido a ustedes la última vez que conversamos, que creo que fue la semana pasada, y vamos a hablar de este tema porque me parece que es un tema sumamente importante y que le demos el seguimiento y el espacio. Y quién mejor, ¿verdad?, que la ACLU para hablar sobre esto. Si mi memoria no me falla, que a veces sí falla, la ACLU es quien lleva esto, ¿verdad? Y logra que entonces Justicia Federal se lleve a cabo este proceso. ¿Dónde está esta reforma de la policía, don William?
Bueno, vamos a comenzar con lo que usted dijo comenzando, y es que quedamos en que íbamos a continuar esta conversación después de esa primera conversación bajo una orden del Tribunal Federal. Precisamente haciendo alusión a la reforma, y esto es del juez J. Gregory García Gregory. Uh-huh. Así es que ese es el caso que tiene que ver con la joven que rociaron con gases lacrimógenos, y con pepper spray, una foto icónica que se tiró alrededor del mundo por Bloomberg.
Eso fue el primero de mayo.
El primero de mayo de 2018. Y en ese caso, pues el juez bajó con negándole la inmunidad a los policías que la reclamaban, diciendo que ellos no entendían que estaban violando derechos constitucionales. Y el juez hace alusión a la reforma que ellos firmaron, donde ellos se acogieron a hacer unos cambios que no han hecho y por lo tanto no pueden ahora reclamar ignorancia para reclamar entonces una inmunidad que no le corresponde. Así es que eso es bien importante porque por dos razones. Le niega la inmunidad y quiere decir que la demanda sigue. Y lo otro es que hace un comentario a los efectos de que hay una reforma y que esa reforma requería unos cambios que ellos no han implementado y ahora no lo pueden usar como excusa para reclamar la undécima enmienda, que es la inmunidad cualificada que los policías gozan cuando no tienen conocimiento de que sus actos serían ilegales o inconstitucionales. ¿Eh? Uh-huh. Así es que eso es bien importante porque hace un reconocimiento de la reforma y hace un reconocimiento que esos cambios no se han dado.
Que esos cambios, exacto. Ya, eso es una expresión ahí claramente del tribunal diciendo, mira, no me vengas a pedir algo que se supone que tú no tienes en este momento, porque durante esta reforma se supone que tú supieras que estás violando los derechos a esa ciudadana, en este caso, ¿verdad?, a raíz de esa manifestación.
Y no solamente eso, que usted lo reconoce en un acuerdo para reformar la policía de Puerto Rico y que no ha hecho el cambio. Ahora, contrasta eso con una demanda que presentamos previamente en el 2006, contra el FBI, donde estábamos reclamando abuso contra la prensa del país, cuando la prensa se presenta de Diego 444, un operativo que había allí, que estaba relacionado a como unas investigaciones post Filiberto Ojeda. Allí llegó la prensa y fue agredida por el FBI. Nosotros demandamos violación a la primera y cuarta enmienda contra la prensa, y en ese caso el juez le dio la razón al FBI diciendo que tienen inmunidad porque ellos no podían saber que sus actos eran inconstitucionales, porque no había habido un caso previo similar a ese donde se señalara. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con que el FBI no tiene conocimiento de que esos actos son ilegales o irrazonables, y mucho menos cuando se trata de que el agente a cargo es un abogado graduado de Harvard Law School, y él era el que llevaba ese operativo, Así es que dudamos de que eso sea el caso, pero eso fue lo que resolvió el tribunal, y pues uno tiene que acatarlo, ¿no? Eso fue el primer circuito lo confirmó, pero eso es porque no había un caso previo donde eso hubiera ocurrido y que se haya reconocido que eso es una violación. En este caso actual, el juez dice, no solamente han habido esos casos, ustedes lo admiten en un acuerdo de reforma, se comprometen a un cambio que no ha ocurrido. Así es que ese es el contraste, que aunque no estamos de acuerdo con la decisión en el caso del FBI, obviamente eso fue lo que resolvió. Ahora el FBI no podría alegar lo mismo porque ya está ese caso, donde se señaló, porque antes de la decisión de inmunidad ya había una decisión que había subido al primer circuito, donde el tribunal resolvió de que sí, ahí podría haber ocurrido violaciones de derechos civiles contra la prensa. O sea, que hubo una decisión previa en apelación y después la de inmunidad. Ahora, si el FBI incurriera en esa conducta, ya no podría hacer la misma alegación con éxito. Y la policía de Puerto Rico ciertamente tampoco puede hacerlo. Y eso es lo que reconoce esta decisión del juez J. García Gregory.
Sí, que obviamente reconoce la existencia de esta reforma. ¿Cuándo fue que se comenzó? Antes de que me diga en dónde estamos con esto de la reforma, ya que me está haciendo, ¿verdad?, un tracto histórico muy bueno. ¿Cuándo fue que comenzó este proceso de la reforma en la policía de Puerto Rico?
Ay, bendito. Bueno, mire, yo personalmente, esto es inclusive antes de yo entrar a la ACLU, yo trabajaba en el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles durante los tiempos en que se estaba trabajando el caso civil del Cerro Maravilla y casos policiales que tenían que ver con el llamado Escuadrón de la Muerte. No sé si usted se acuerda de eso, Alejo Maldonado y todo eso.
Sí, me por lo menos leído sobre eso, ¿verdad? Porque
era chiquitita, pero sí.
Tengo por lo menos ese tracto histórico.
Okay, pues eso fue. Pues en el 1989, yo por primera vez escribí una opinión en San Juan Star, que se publicó en el 89, sobre la necesidad en Puerto Rico de crear una entidad civil independiente para el monitoreo de los cuerpos policiales. En Puerto Rico no se hablaba de eso, pero yo acababa de llegar de Nueva York en 1980, donde yo vivía, y en Nueva York ya existía, con poco éxito, pero existía, y ya se estaba hablando de esa necesidad civil. Y yo llego a Puerto Rico en el 89 y yo planteo eso. De ahí en adelante, pues estoy monitoreando lo que está ocurriendo. Luego, en el 2004, entro oficial como director del ICRD en Puerto Rico y sigo con el empeño de monitorear la conducta de la policía. En 2006 comenzamos a documentar muchos eventos de corrupción y violaciones de derechos civiles por la policía de Puerto Rico. Y quiero hacer un paréntesis ahí, porque cuando hablamos de corrupción y los derechos civiles, el pueblo tiene que entender que los derechos, las violaciones de derechos civiles casi siempre están vinculadas a la corrupción policial. Por ejemplo, si una persona que deambula, una persona sin hogar, en un centro comercial, es sacado por la policía en muchas ocasiones de forma violenta, uh-huh. En muchas ocasiones es por encomienda, o fue, porque no son todos los casos, obviamente, por encomienda de negociantes que le pagaba a la policía para removerlos o le hacía favores, en aquel tiempo descubrimos eso, y las personas sin hogar eran removidas, muchas veces desnudadas, humilladas y llevados desnudos al yunque y lo dejaban allí o a otro pueblo, Eso también ocurrió durante el concurso de Miss Universo en Bayamón. Mm. Ocurrió también. Lo sacaron de Bayamón, lo echaron para otros lugares, si mal no me acuerdo, inclusive los montaron en aviones para Nueva York y otros lugares. Pero esa conducta es una conducta de corrupción que a su vez implica violaciones de derechos civiles contra esos grupos, porque el hecho de que una persona sin hogar no le quita los mismos derechos que usted tiene a estar en ciertos lugares, ¿ves? Así es que comienza por ahí y comenzamos entonces a radicar querellas en el 2000 o documental en 2006, esa conducta y la conducta de la policía cuando entraba a la Perla, a Loíza, a Llorén Torres, sin órdenes, y allanaban apartamentos y entraban de forma violenta. En muchas ocasiones, por ejemplo, en Loíza, sacaban mujeres de edad, adultos mayores que cuidaban a los niños. O sea, en muchas comunidades pobres encontramos que hay abuelas cuidando los hijos de los hijos de ellos, ¿ves? Por diversas razones, o porque mueren, son asesinados, están en cárcel, lo que sea. Y en muchas ocasiones sacaban a estas personas y los niños a la calle de forma violenta para allanar un apartamento sin órdenes de allanamiento, de registro y allanamiento. Y esa conducta obviamente también son violaciones constitucionales. Así es que, y finalmente, antes de que entrara en todo esto de las protestas, que eso vino después, porque aquí hay una impresión de que toda la reforma de la policía viene por las protestas y la forma que la policía se comporta en las protestas contra los ciudadanos, pero es por mucho, mucho más. Esto comenzó con las personas sin hogar, con las personas en Loíza, en Villa Cañona, en Llorén Torres.
Sí, que hubo otros sucesos que han llevado a esto, que no se limita solamente a manifestaciones.
No, lo que pasa es que las manifestaciones son bien públicas, son multitudinarias, la prensa lo cubre y es otro elemento. Estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de los estudiantes universitarios, que es un sector más privilegiado que las personas en Loíza, y eso recibe mucho más atención, pero ciertamente no comenzó por ahí.
¿Pero dónde está ahora mismo? Porque tengo entendido, y al ver lo que me explicaba al principio de este caso, de esta demanda del 1 de mayo del 2018, donde la policía quiere reclamar la inmunidad y el juez dice, no hagas alusión a esto porque tú tienes una reforma.
Exactamente.
O sea, ¿dónde está la reforma en este momento? Me da la impresión que tengo es que entonces no ha sido muy efectiva ante este reciente caso y donde tú quieres argumentar una inmunidad. ¿Dónde está reforma?
Bueno, para nosotros no ha ido muy lejos. O sea, hay una reforma en papel. Han habido algunos cambios y en unos momentos dados parecía que iba bien y de momento todo echa para atrás, en parte porque también el cuerpo policial tiene una serie de problemas laborales donde los policías son mal pagos, son maltratados por la, no estamos hablando por el pueblo porque eso se menciona mucho, pero por el mismo gobierno. No tienen el equipo necesario, los chalecos ya están fuera de fecha y corren peligro, no están bien armados, etcétera. Y hace como 2 años atrás, y uno de los representantes de uno de los sindicatos de la policía lo podría reconocerle, ahora está en el Senado, cuando el gobierno y la policía misma, la alta gerencia de la policía, no le hacía caso a los reclamos de ellos, de mejores condiciones de trabajo y paga, se llevaron la sorpresa que la entidad que tanto lo criticaba, que somos nosotros, fuimos quienes le dimos el respaldo y la audiencia, porque nosotros distinguimos entre lo que es el policía trabajador, como sería la maestra o maestro trabajador, y lo que sería el policía abusador o corrupto. Una cosa es una cosa y la otra es otra. El otro es trabajador. Como trabajadores los respaldamos, obviamente es sus reclamos como respaldaríamos cualquier otro trabajador. Lo que no respaldamos es el desempeño corrupto o violatorio de derechos civiles de la policía de Puerto Rico, que no son todos, pero son muchos, porque tampoco son manzanas podridas, son muchos. Así, porque eso de manzanas podridas, eso es, se utiliza mucho, pero eso no es así. Es un problema sistémico, y así mismo fue que lo encontró y lo evaluó el Departamento de Justicia Federal y nosotros mismos en nuestro informe. Se tiraron 12 informes sobre la policía de Puerto Rico a raíz de las querellas que finalmente lo que documentamos en 2006 lo formalizamos en una querella en el 2007 al Departamento de Justicia en Washington. En 2008 ellos nos llaman para reunirse con nosotros aquí en Puerto Rico, eso fue en julio de 2008, a raíz de una conferencia internacional que nosotros habíamos auspiciado en el Hotel Normandy ese año, un mes antes, donde llegaron personas de alrededor del mundo y de Estados Unidos y de Puerto Rico a denunciar algunas cosas que tienen que ver con violaciones de derechos civiles por cuerpos policiales. Lo que salía de ahí estaba siendo reportado en el New York Times y otros periódicos en Estados Unidos, y ahí el Departamento de Justicia está leyendo estos artículos, lo que está saliendo de nuestra conferencia, y nos llama. Porque quería más información sobre lo que estaba saliendo de allí. Yo le digo a ellos, esto en 2008, busquen en los expedientes de ustedes que yo les radiqué querellas a ustedes un año antes. Y no lo habían mirado. Pues en 2008 comenzó todo esto formalmente. Ellos llegan, preparan su informe y lo publican en el 2011. Nosotros publicamos el nuestro, que era mucho más profundo y extenso, en junio del 2012. Luego de esperar un tiempo, después del informe de del Departamento de Justicia, donde ellos dijeron, la policía de Puerto Rico está rota, broken, O sea, que está de cuajo, desde abajo hasta arriba, necesita reforma. Porque es en todo, en la tecnología, en el adiestramiento, en todo. Y eso fue el finding del Departamento de Justicia Federal.
Nosotros tiramos. Porque usted me dice, cuando yo le pregunto de dónde está la reforma en este momento, usted me decía, ¿verdad?, que esta reforma está en papel y que iba bien, pero pues de momento echó para atrás. ¿Usted cree que echó hacia atrás en este cuatrienio, que echó para atrás cuando Arnaldo Claudio ya no era el monitor federal de todo lo que estaba pasando en la policía de Puerto Rico? ¿Cómo usted evalúa esto? ¿Cuándo fue que echó para atrás?
Yo un poco de todo.
Esto es un porporí, entonces.
Bueno, pues sí, porque lo que ocurre es lo siguiente. Usted puede firmar un documento porque se encuentra con un problema de que si usted no firma eso, lo van a demandar y le van a bajar con una sentencia bien fuerte, porque ya estaba bien documentado. Y usted se encuentra en la obligación de tener que firmar, y firma. Pero eso no quiere decir que hubo, de parte del gobierno de Puerto Rico, y ciertamente de parte de Pesquera no lo hubo, lo que nosotros llamamos en inglés le dicen un buy-in. Un buy-in quiere decir que usted firma y usted realmente cree que eso es cierto y quiere cumplir con eso. Usted lo que hizo fue firmar, pero realmente sin intención realmente de cumplir, por lo menos hasta donde no tenga que cumplir. Y eso es parte del problema, porque eso entonces sigue así. Luego llega Arnaldo Claudio y tengo que decirle una parte. El primero que lo criticó y dijo que no debe ser nombrado por ser militar fui yo. Luego lo llegué a conocer y vi que él tenía un interés genuino de hacer su trabajo. y pues ajusté un poco mi mi opinión.
Tuvo que echar un poco para atrás.
Sí, eché un poco para atrás, tú sabes.
Pero eso así es bueno, que usted lo reconoce, ¿verdad? Sí, cuando uno, cuando uno tal vez juzga demasiado rápido y uno se equivoca, es bueno reconocerlo, y eso es lo
hago. Y realmente no era una opinión sobre él, es una opinión sobre que las policías civiles nunca deben caer en manos militares, ¿eh? Y en ese sentido pues teníamos muchas reservas, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que tenía el empeño y él escuchaba a la gente, cosa que desde entonces no ha ocurrido. O sea que yo creo que sí, en parte, su salida ha impactado adversamente a la reforma. Si eso es recuperable o no, veremos, porque hasta ahora no se escuchaba del monitor hasta esta semana pasada que tiró un informe. Un informe un año, 7 meses después que nosotros habíamos dicho todo lo que había ocurrido allí, porque nosotros documentamos las violaciones, porque teníamos observadores, un año, 7 meses después, él lo documenta y nos da la razón. Pero ahora hay que ver si ese informe, que es bastante tardío, va a tener consecuencias. Pero antes de eso no se escuchaba de ese monitor. Así es que vamos a ver si él va a ser un poco más proactivo ahora, porque ahora con ese informe, pues ya él se tiró, ¿eh? Y yo creo que eso es importante. Por lo tanto, la salida de Hernando Claudio sí dejó un vacío, y sí ha tenido un impacto adverso que quizás es recuperable, pero hasta ahora no lo ha sido, ¿eh? Nosotros también nos salimos del proceso porque entendíamos que nuestra participación era pro forma. Si criticábamos algo que ocurría dentro de la reforma, pues nos caían encima. Así es que yo dije, pues nosotros vamos a ser más efectivos fuera de la reforma que dentro de la reforma. Y sí, desde esa hemos presentado como 4 o 5 demandas contra la policía de Puerto Rico.
Yo lo que estoy entendiendo, ¿verdad, don William? Que realmente los avances han sido muy pocos, muy pocos.
Sí, han sido muy pocos. Yo creo que el avance mayor que ha ocurrido es la creación de conciencia en Puerto Rico de que esto estuvo ocurriendo por muchos años y que no debe ocurrir, que la policía tiene que ser una policía constitucional que tiene que trabajar dentro de los parámetros de la ley y la constitución, porque la constitución no puede ser una inconveniencia para ti cuando tú no estás de acuerdo y te agarra de ella cuando estás de acuerdo. La constitución es igual para todo el mundo en todo momento, se supone, ¿eh? Y yo creo que eso ha creado mucha conciencia en el pueblo. Claro, también hay personas que creen que uno lo que hace es atacar a la policía, y yo le he dado conferencias al alto mando de la policía donde yo le he dicho a ellos, y he dado conferencias a través de Estados Unidos también a diversos cuerpos policiales, y lo primero que yo les digo es: nosotros no estamos contra la policía, nosotros estamos contra el policía corrupto, el policía que viola los derechos civiles. Si usted es un policía de vocación que hace su trabajo bien, usted no tiene nada que preocuparse.
Exacto, preocúpese si no lo está haciendo bien.
Y lo otro, preocúpese por ese compañero que incurre en esa conducta, porque esa conducta resulta en un maltrato de usted como policía que está haciendo su trabajo bien porque no confían de usted, ¿ve? Así es que eso tiene un impacto no solamente en el pueblo, con los mismos compañeros de la policía que quieren hacerlo bien, pero el pueblo los ven de una forma por la conducta de otros, ¿ve?
Wow.
Así es que a quien más le debe interesar el cambio y la reforma de la policía es a ese policía o esa agente policial que quiere hacer ese trabajo como vocación, cree lo que está haciendo y quiere hacerlo legítimamente, legalmente, ¿eh? Porque desafortunadamente todavía existe en la policía de Puerto Rico y en todos los cuerpos policiales lo que llaman the blue wall of silence, que es el muro azul de silencio, donde un policía no delata al otro. Y quiero decir algo que es muy importante y se lo he dicho a la misma policía, al alto mando, y es: si usted es un policía y usted ve a un ciudadano incurrirle a un delito, ¿qué usted hace? Usted lo detiene, ¿no?
Uh-huh.
Lo para, lo detiene o lo arresta. Si usted es un policía y hay otro policía al lado suyo violentando la ley, incurriendo en criminalidad, ¿por qué usted no lo arresta?
Porque no interviene, exacto.
Porque no interviene. Entonces, ¿qué ocurre? Y tiene que hacerlo. Lo que pasa es que no lo hacen por ese muro de silencio que existe en los cuerpos policiales, que eso existe en todos los cuerpos policiales. Y el problema con eso es que ese policía no entiende que si tú estás con un policía que incurre en criminalidad, tú estás implicado en ese delito. Porque tú eres un actor pasivo. Está el activo que incurre en el delito y el pasivo, que es similar al chofer que está esperando afuera, pues no fue el que mató a la persona adentro. Y ese chofer afuera va a decir, yo no asesiné a nadie. Pero sí, cuando cojan a ese asesino, van a coger a ese chofer también y le van a decir, usted también es culpable de ese asesinato.
Don William, ya se me ha acabado el tiempo, pero ha sido muy buena la conversación, ¿verdad? Y en este tema de saber cómo es que comienza todo esto, y como dice usted, no ha avanzado mucho, pero por lo menos se ha creado conciencia de que es importante tener esta reforma de la policía y tener conciencia sobre la violación de los derechos civiles de las personas. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a usted.
Cómo no.
Que tenga buenas Navidades.
Ay, igualmente para usted, que la pase bien. Okay. Un abrazo bien grande. Ahí ustedes escucharon a William Ramírez, presidente de la ACLU aquí en Puerto Rico, y quería tocar este tema porque sé que hace tiempito no se tocaba, y la realidad es que, pues, lamentablemente la reforma no ha avanzado mucho, tristemente. Y mira cómo él reconoce que Arnaldo Claudio dejó un vacío, ¿verdad? Y que este monitor actual, tan reciente, hace unos días atrás, emitió un informe sobre ese verano del 19 y todas esas manifestaciones, ¿verdad? Bastante tardío, pero concluyó lo mismo que había dicho la ACLU en ese entonces. Así que, lamentablemente, pues, no ha habido mucho avance en la reforma de la policía. Hago una pausa, pero al regreso voy a estar dialogando con el licenciado Rolando Emanuel un poquito más en profundidad sobre la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Jubilados de Puerto Rico expresar su preocupación sobre el PDLS 1693. Él dice que se toma por asalto la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, politizándola luego de que se había logrado un poco, ¿verdad?, sacar un chin-chin, porque no se sacó la política del todo de la autoridad, pero por lo menos un chin-chin. Y se está buscando agregar más integrantes a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hubo una reunión sumamente importante de la Junta de Control Fiscal el viernes. Quiero que el licenciado Rolando Emanuel me detalle la importancia de esa vista. Hay muchos temas, muchas noticias ocurriendo, pero todo lo que tiene que ver con la Junta es sumamente importante. Yo sé que es técnico, pero es importante porque al final del día la Junta va a recortar servicios, va a recortar presupuesto y realmente estamos viendo muchas agencias que están ahora mismo inoperantes, y es porque lamentablemente o no tienen el personal o no tienen el presupuesto. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:35 de la mañana. Y antes de pasar con mi próximo invitado, estuvimos dialogando en el espacio, en este espacio que comenzamos a las 10 de la mañana. A las 10 estuve dialogando con la epidemióloga de Vieques, Janina Benhart. Pueden ir a radioisla.tv y ver las noticias que, ¿verdad?, nuestro personal de la web ha redactado. También escuchar los sonidos de estas entrevistas. Y si quiere escuchar la entrevista completa, recuerde que tiene que ir a radioisla.tv y busca ahí la versión podcast de este y otros programas por si se perdió algún detallito. Así que, tristemente, pues hoy se registra la tercera muerte en Vieques de un paciente que había arrojado positivo a COVID-19. Estamos hablando de un señor de 56 años, un hombre joven, 56 años, que falleció en la madrugada de hoy. Y como parte del tercer COVID-veo que se llevó ayer a cabo en Vieques, de los cuatro casos positivos, hubo una niña de 9 años. Y en total son 11 menores de edad que han arrojado positivo de COVID-19 en Vieques. Luego estuve dialogando Ay, Dios mío, de momento se me olvidó quién fue mi segunda entrevista. Ah, sí, la entrevista de Head Start con una empleada de Head Start. El Head Start, el programa de Head Start del municipio de San Juan. La semana pasada salió en vista de transición. Pues que primero que habían problemas con el programa de Head Start, unos señalamientos desde el 2016 que no estaban en cumplimiento. Algunos de los señalamientos, según me indica esta empleada, unos señalamientos de maltrato, otros de salud, seguridad y planta física. Y estos señalamientos, ya el rum-rum estaba corriendo desde el 2019, según salió a relucir en la vista de transición, y entonces luego formalmente reciben una carta. Pero yo digo, diantre, desde el 2016 y entonces reciben la carta en el 2020. Aquí estamos viendo que se van a ver impactados. Ahora mismo hay unos 2,100 niños que reciben el servicio de Head Start. Pero se proyectaba que en el 2021 se iban a atender 3,800 niños. O sea, se quedan estos empleados en el limbo, pero también la educación de estos niños. Y esto es triste. Entonces, imagínese usted tener que enterarse que se va a quedar sin trabajo en medio de una vista de transición. Que nadie haya tenido la delicadeza de poder decirle, mira, esto todavía no es oficial, pero puede ser que ustedes se queden sin trabajo a partir de enero. Y claramente, en el sonido de las pistas que lo compartí con ustedes, la funcionaria dice que tienen que ser cesanteados porque es que hay que cerrar para entonces ir nuevamente a competencia. Y en lo que ellos van a competencia y en lo que deciden si van a dejar este programa de Head Start en el municipio de San Juan, pues va a tomar tiempo. Así que todas estas personas, y estamos hablando sobre 1,000, son 859 de Head Start, pero entonces son otros 245 de Early Head Start. Estamos hablando de sobre 1,000 empleados que están en el limbo y que no saben qué va a pasar. Saben que pues, los van a cesantear, pero eso es todo. Nadie se lo ha comunicado formalmente. Y luego tocamos un poco la situación de energía eléctrica, que es un tema que quiero tocar también con mi próximo invitado. También hablamos con la ACLUM un poco, ¿verdad? Retomando y recordando esto de la reforma de la policía de Puerto Rico, que según me dice el licenciado William Ramírez, presidente de la ACLUM en Puerto Rico, que pues hay una reforma en papel, pero ha sido muy poco el avance. La hora en Radio Isla, las 11:40.
Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
Y bueno, no es jueves, es lunes, pero este jueves ustedes saben que es Nochebuena y le prometí al licenciado Rolando Emanueli que le iba a buscar ahí el espacio. Y qué mejor que dialogar hoy, porque hubo una reunión importante el pasado viernes entre los integrantes de la Junta de Control Fiscal. Buenos días, licenciado Rolando Emanueli, ¿cómo está?
Buenos días, licenciado Rolando Emanueli, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mili, estoy muy bien, espero que tú también te encuentres bien.
Gracias a Dios, muy bien. Ya mismito, ahora lo veo, de momento senté que estaba hablando solita. Mira, baja un poco tu volumen. Sí, baja un poquito tu volumen porque me estoy escuchando en retroalimentación. Mira a ver qué puedes hacer ahí para poder escucharte.
Okay, mira, a ver ahora.
Ahora sí. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar de energía eléctrica, pero quiero poder aprovechar también el tiempo para que me hables un poquito de esta reunión. Fue el viernes, si mi mente no me falla, que hubo una reunión. ¿Fue el viernes, Rolando? Sí, la reunión entre los integrantes de la Junta de Control Fiscal.
Entre jueves y viernes, correcto.
Okay. Pues vamos a hablar y quiero destacar porque aquí se discuten cosas sumamente importantes que a la larga van a perjudicar al pueblo de Puerto Rico. Si no se dan unos servicios, si se recorta el presupuesto de alguna agencia o de otra, a la larga nos perjudica a todos. Así que, ¿cuál fue como que el tema de discusión en estas reuniones de los integrantes de la Junta de Control Fiscal?
Pues mira, es una reunión en la cual participaron dos de los tres nuevos integrantes de la Junta. Participó el señor Nixon, la señora Rosa, y estaba Peterson, que es el miembro anterior, el señor Medina, que es uno que se han propuesto nombrar, que es el que sustituye a Carrión, no estuvo presente. Pero parte de lo importante de la reunión es que al momento la situación económica del país es muy precaria y la Junta pues tiene un acuerdo que está realmente en la cuerda floja para hacer una oferta de plan de ajuste de deuda a los acreedores y van a tratar de agotar la negociación con los acreedores durante este mes de enero y unos pocos días de febrero, porque ya el 10 de febrero tienen que someter un plan de ajuste de deuda o informar a la jueza Taylor Swain sobre cuál es el próximo paso y cuál es la estructura que ellos quieren presentar. Pero digo que el acuerdo que tiene la Junta sobre el plan de ajuste está en la cuerda floja porque no se sabe qué piensan estos nuevos integrantes de la Junta de Control Fiscal sobre la viabilidad de ese acuerdo. Ya sabemos que Peterson se opone a la nueva propuesta. De hecho, él recalcó que él entendía que las proyecciones que había hecho la Junta estaban equivocadas. Y eso lo que significa es que él entiende que se le puede ofrecer más a los acreedores de bonos, bueno, en perjuicio de los pensionados y en perjuicio de los servicios esenciales. Sí, ¿y qué piensan los otros integrantes? Uno puede tratar de anticipar. Es probable que la señora Rosa, quien tiene obviamente un trasfondo educativo, es de origen puertorriqueño, pues pueda tal vez sostener el acuerdo que tiene la Junta en términos de que se haga un recorte más dramático a las pensiones, porque lo que está en juego es que la Junta tiene una propuesta de un recorte mayor a los acreedores. El servicio a la deuda del anterior plan de ajuste de deuda era $1,500 millones anuales. Ahora quieren bajarlo a un poquito más de 1,000 millones, o sea, reducir casi $500 millones anuales. Y mientras más se recorte a la deuda, mejor para Puerto Rico. Mili, los economistas que conocen sobre este tema dicen que el recorte tiene que ser más o menos de 80-90% de la deuda. Así que por ahora la Junta sigue siendo una muy conservadora. Y esto lo que implica es que estos nuevos miembros podrían cambiar el acuerdo de la Junta. Y si cambia el acuerdo de la Junta, pues puede ser que no se pueda llegar a un entendido que beneficie al pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que está en juego principalmente, porque se les está acabando el tiempo a la Junta para poder someter ese plan de ajuste de deuda, que sea o consensuado con los acreedores o que sea impuesto bajo el mecanismo famoso que se conoce como el cramdown.
Mm-hmm. O sea, entonces que el 10 de febrero, retomando un poco lo que me estabas diciendo al principio, es que entonces la Junta tiene que someter ese plan, pero entonces todavía estamos como a ciegas de que cómo piensan los nuevos integrantes, pero uno pudiese vaticinar que son bastante conservadores y que buscarían entonces más dinero para los acreedores porque los nombró Trump. No sé, yo no sé si estoy prejuiciada con los nombramientos de Trump.
Bueno, el asunto es que obviamente los miembros surgen de las listas y las listas se dividen entre los republicanos y los demócratas, así que no necesariamente todos los nombramientos nuevos son personas ultraconservadoras. Ya sabemos dónde está ubicado Peterson. No tengo duda de que Nixon también es conservador. Ahí entonces tendríamos el nombramiento de la doctora Rosa, que puede ser que sea un poquito más liberal, y el de Medina, que es el boricua que reside en Puerto Rico y que tiene negocio en Puerto Rico, que es ahora, ¿verdad?, propuesto para la Junta de Control Fiscal. Puede ser que en ese balance se mantenga la determinación de la Junta en cuanto al recorte que le están proponiendo a los acreedores, pero es un misterio hasta que no salga esa moción informativa el 10 de febrero o el plan de ajuste de deuda, no sabremos cuál va a ser el resultado de las negociaciones. Pero lo que está en juego, Mili, con esta nueva junta es si le van a dar más dinero a los acreedores en perjuicio de los pensionados y de los servicios esenciales, o si se va a mantener la oferta de que el servicio a la deuda sea un poco más de $1,000 millones anuales, que como he dicho siempre, todavía el recorte es insuficiente para que se pueda mantener la viabilidad de Puerto Rico como una entidad fiscal, ¿verdad?, solvente. Mira, la Junta sigue reiterando que para la década de los 2030 Puerto Rico va a volver a incurrir en los déficits estructurales. Los déficits estructurales son lo que nos llevó al incumplimiento de pago y a la quiebra. Así que el que estén haciendo unas promesas que ellos mismos saben que nos va a llevar a una situación de insolvencia a finales de esta década es una irresponsabilidad. Por eso es que entiendo que aún los esfuerzos de recorte son insuficientes para que Puerto Rico pueda tener su viabilidad, porque lo peor que le podría pasar a Puerto Rico es que haga unas promesas de pago y luego no las pueda cumplir, porque lo que ya esté confirmado por la jueza en esta etapa de quiebra bajo promesa no se podría modificar en el futuro, y entonces habría que buscar dinero, ya sea en las pensiones o en los servicios esenciales.
Vamos a hablar de este proyecto. Lo dialogaba brevemente con el presidente de la Asociación de Jubilados de Puerto Rico. Este proyecto, el PDLC 1693, y me estaba diciendo don Johnny Rodríguez que esto es tomar por asalto a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque este proyecto busca agregar 3 integrantes a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos hablando del secretario de Hacienda, el Core 3, y el que está a cargo de la Alianza Público-Privada, que precisamente le dio ¿verdad? Formó parte de la otorgación del contrato de Luma Energy. Y es que hay unas situaciones donde, ¿verdad? Luma Energy, o por lo menos aquí no quieren como que mayor transparencia. La Junta de Gobierno quiere saber en qué se está gastando. O si tú me estás haciendo una factura, pues explícame para yo saber cómo es que te voy a estar pagando. ¿Qué te parece a ti esta situación?
Mili, esto es bien preocupante, porque lo que ocurre es que Luma está facturando y no está justificando la facturación, no está justificando el dinero que le está cobrando a la Autoridad de Energía Eléctrica, y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas no le quiere divulgar esa información a la Autoridad de Energía Eléctrica, y quien hace el cheque realmente es la autoridad, y los que están despilfarrando entonces el dinero sin saber en qué lo están invirtiendo, pues son los miembros de la Junta de Gobierno. Y los miembros de la Junta de Gobierno le han pedido a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas: dame la información para yo saber en qué estoy gastando el dinero. Y curiosamente, ¿verdad?, en un acto de ausencia total de transparencia y de probablemente corrupción, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas no quiere darle la información. Entonces hay este tranque. La Junta pide los datos, Luma ni la P3 quieren dar los datos, y la solución que se le ocurre a Carmelo Ríos y a la gobernadora es meter nuevos miembros en la Junta de Gobierno de la Autoridad que son afines, entre ellos el secretario de Hacienda, el secretario del Core 3 y el secretario de las Alianzas Público-Privadas, para que cambien el balance de poder y entonces puedan ocultar la información. Es decir, están metiendo miembros ahí en la Junta para que avalen un acto de falta de transparencia y de probable corrupción con dineros que son públicos y que dineros que se sufragan con el pago que hacemos tú y yo y todos los demás boricuas en la factura de la energía eléctrica. Así que me parece que este proyecto es un acto de irresponsabilidad, un acto, una intención de cubrir unos eventos y unos datos que tienen que ser parte del dominio público, y que con este proyecto lo que quieren es controlar la Junta de Gobierno para que Luma no sea responsable por lo que está gastando. Mira, no se sabe en qué han gastado los 50 millones que Luma le está cobrando a la autoridad. ¿Cómo es posible que estén pensando en ocultar la información para que el pueblo de Puerto Rico no se entere lo mal que está siendo administrada la Autoridad de Energía Eléctrica bajo ese contrato?
Es que es insólito, de verdad. Yo te escucho y ¿verdad? Es que no entiendo por qué tratar de ocultar las cosas. Esos son fondos públicos, ¿no? Es nuestro dinero, pues hay que saber en qué están gastando o qué es lo que están facturando. Que antes nos enterábamos un poquito, ¿verdad?, de cómo ellos estaban gastando las cosas. Yo no sé después qué pasó, si es que ya ellos no están presentando esos informes. Rolando.
Bueno, lo que ocurre es, Mili, que ellos hacen una factura, pero no someten los recibos y la información que apoya la factura. Entonces, tú en un papel, tú puedes poner todo lo que te dé la gana, ¿verdad?, y facturar eso. Pero ¿cómo sabemos que efectivamente se gastó y que ese gasto es razonable y que ese gasto está conforme al contrato? Esa es la información que quieren ocultar. Y ahí es que está, cuando el ejecutivo de Luma va al garaje de gasolina que echa gasolina, se compra un chicle y se compra un refresco y también se lo facturan a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo estoy seguro que lo que quieren ocultar son esos excesos que van desde gastos alegres, estadías en hotel, comidas en restaurantes y gastos misceláneos que no deben ser responsabilidad del pueblo de Puerto Rico, porque todos esos ejecutivos tienen su salario que también les reembolsa la autoridad. Fíjate, ese ejecutivo recibe un salario por parte de Luma y Luma recibe reembolso por ese salario, y ese ejecutivo gasta dinero en diferentes cosas y también se lo quiere pedir en reembolso a la autoridad. Que muestre la información para que se pueda determinar qué es razonable. Y el proyecto de Carmelo Ríos es un acto terrible para ocultar información que es indispensable para que el pueblo de Puerto Rico pueda hacer juicio sobre la razonabilidad de ese contrato y sobre la razonabilidad de los gastos que se están incurriendo en relación al contrato de Luma.
Ay, padre, la verdad que uno pensaría que aquí las cosas van a mejorar y realmente lo que estamos viendo es como... No, y de verdad que no entiendo, o sea, qué van a aportar estos tres funcionarios dentro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me parece un poco conflictivo que forme parte de la Alianza Público-Privada, porque fue el ente que llevó a cabo el proceso de otorgarle el contrato a Luma Energy.
Mira, Emily, hay un punto bien importante. Uno de los problemas que se han señalado siempre en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica es la politización de la Junta de Gobierno. Y la Junta señaló que ese es un problema que hay que eliminar y se han hecho esfuerzos por profesionalizar esa Junta de Gobierno. Ahora resulta que van a meter a tres políticos ahí. ¿Dónde está entonces la razonabilidad de esa legislación si va a aumentar la politización en la Junta de Gobierno? Si la politización fue lo que nos llevó al desastre de la autoridad, ¿cómo es que se le ocurre a Carmelo Ríos poner más miembros políticos en esa Junta de Gobierno? ¿Qué saben esas personas de cómo se administra un sistema de energía eléctrica? ¿Qué saben esas personas de qué es lo que le conviene a la Autoridad de Energía Eléctrica? Vienen meramente a hacer una faena política, y la faena política es proteger a Luma de las indagaciones sobre cómo ellos están gastando el dinero del pueblo de Puerto Rico.
Que esto no baje por descargue o algo así, o que veamos una sorpresa y que, como decía don Johnny, que se lleve a cabo un proceso de vistas públicas, porque la realidad es que el país merece más. No podemos seguir... Mira, lo que se ha tratado... Recuerdo el pasado cuatrienio y también este. Tú sabes que se buscaba sacar la política de la autoridad y lo que se ha hecho es todo lo contrario. Bueno, ya se me ha acabado el tiempo. Licenciado, gracias por estar disponible y feliz Navidad. Se me cuida mucho.
Emily, que estés bien. Hasta luego.
Un abrazo. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuele hablando un poco sobre la pasada reunión entre los integrantes de la Junta de Control Fiscal y los nuevos, ¿verdad?, que fueron nombrados. Y también hablando de este proyecto, que lo habíamos tocado un poquito más temprano, del PDLS 1693 que presentó el senador Carmelo Ríos para agregar a tres integrantes a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad, pero al regreso no se puede perder a Luis Penchi e Ismael Torres en Tiempo Igual.